¿De qué color será y a qué hora va a salir? Son las preguntas que nos hacemos todos los que estamos aquí en esta plaza de San Pedro en Roma, que desde ayer vuelve a estar completamente abarrotada. Son miles las personas que quieren presenciar en directo este momento tan simbólico, tan importante para la Iglesia Católica y para el mundo en general, porque se está eligiendo a un líder espiritual, pero también a un jefe de Estado. La gente que se acerca hasta aquí sabe que se encuentra ante un momento histórico, que en el interior de la Sistina, que vista desde fuera pasa prácticamente inadvertida, 133 cardenales buscan un acuerdo para elegir al Papa número 267. De la historia. Hasta ahora se han producido ya 3 votaciones, la de ayer por la tarde y las 2 que han tenido lugar esta mañana, y en solo un ratito, a las 4:30 se calcula más o menos, pues va a empezar ya la cuarta votación. Y ojo, ojo, porque esta cuarta votación fue, por ejemplo, en la que salió el Papa Benedicto XVI. Sobra decir que si en algún momento pues hay fumata, te lo vamos a contar, por supuesto, aquí en directo en la tarde de COPE. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues cada día hay 4 votaciones, las que te contaba de por la mañana, 2 por la mañana y 2 también por la tarde, pero en teoría solamente hay 2 fumatas cada día, al final de cada turno de mañana y tarde. Hoy la primera fumata negra ha salido a las 11:51 minutos de la mañana, y en caso de no haber acuerdo, la segunda fumata, que sería también negra, sería sobre las 7:30 de la tarde. Si hay fumata fuera de esos horarios, eso significa que es blanca, y eso significa que tenemos papa. Desde ese preciso instante en el que el humo blanco comienza a salir por la chimenea, empieza ya la cuenta atrás para conocer quién es el elegido. Un momento de máxima expectación y emoción aquí en la Plaza de San Pedro, que estará hasta los topes. Y todo el mundo mirará entonces al balcón central de la Basílica de San Pedro, donde una hora después saldrá el protodiácono para pronunciar esas palabras que todos estamos esperando ya. Habemus Papam. Después dirá el nombre en latín del cardenal elegido. Por ejemplo, con el último papa, con Francisco, lo que se dijo fue Georgium Marium. Ahí nadie sabíamos quién era el elegido, y a continuación pronunció el apellido. El apellido sí que se pronuncia tal y como esté registrado: Cardenalem Bergoglio. Y ahí ya muchos adivinaron que se trataba del cardenal argentino. Después anuncia el nombre que ha elegido para ser papa, y ya en pocos minutos veríamos al nuevo pontífice asomarse a ese balcón y pronunciaría las primeras palabras. La verdad es que cuando uno está por aquí, tiene la suerte de estar en esta plaza de San Pedro, no puede parar de pensar que está viviendo un momento trascendental. Eso se respira en el ambiente por la cantidad de peregrinos que están llegando hasta aquí para seguir este cónclave, también los turistas o a los que les ha pillado de rebote porque estaban de viaje en Roma. Bueno, ¿qué va a pasar esta tarde? No lo sabemos realmente, porque lo que pasa en el interior de la Sistina es absolutamente secreto. De hecho, ayer hubo muchísima confusión cuando la fumata de la tarde tardó tanto tiempo en salir. Se esperaba sobre las 7:30 y el humo negro no llegó hasta las 9 de la noche. De hecho, la inquietud, el nerviosismo se empezó a extender entre las 45.000 personas que se calculaba había en ese momento en esa plaza de San Pedro esperando la fumata. Hoy lo que cuentan aquí es que el retraso de ayer pudo deberse a que Rainiero Cantalamessa se extendió algo más de la cuenta en esa meditación que dirige justo antes de la primera votación. Tardó tanto en salir que empezaron a circular además teorías de todo tipo, así que esta mañana los cardenales se han dado algo más de prisa y tras no conseguir el acuerdo, esa fumata negra ha salido incluso un poquito antes de lo esperado. Bueno, qué increíble que ese momento en este mundo de los móviles, de la inteligencia artificial, de la hiperconexión, pues todo el planeta esté mirando a una chimenea sencilla esperando una señal de humo. ¿Quién sabe si puede llegar en los próximos minutos esa fumata blanca? Sería señal de que han alcanzado un acuerdo muy rápido en cuarta votación con Ratzinger, te decía, con Benedicto XVI. Fue así, pero es verdad que entraba como uno de los grandes favoritos. Si hubiese nuevo papa en unos minutos, los expertos apuntan a que tendría que ser un perfil conocido, uno de los cardenales que han estado sonando mucho. Pienso, por ejemplo, en Pietro Parolin, en el secretario de Estado del Vaticano, que es uno de los nombres que más ha sonado en los últimos días. Y si las votaciones continúan porque no hay un acuerdo, aquí ya hablan de terceras vías. Es decir, candidatos que quizás no lideraron la primera votación, pero que podrían lograr consenso si alguno de los nombres principales se topa con un bloqueo que le impida llegar a esos 89 votos necesarios. Y ahí, en esas terceras vías, sí que podríamos encontrarnos con cualquier sorpresa. Así fue, por ejemplo, como llegó hasta el papado Juan Pablo II, un papa polaco, el primer papa no italiano en 400 años. En fin, que en un conclave con más cardenales que nunca y de más países que nunca, todo puede pasar. Y lo que está pasando son otras muchas cosas. Un juzgado de Toledo abre diligencias por el corte de la red de AVE que entre el domingo y el lunes afectó a casi 11.000 viajeros de 30 trenes entre Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. La investigación, siguiendo el atestado de la Guardia Civil, apunta a un robo común. Juan Baño.
La Guardia Civil entregó ayer al juzgado de instrucción número 2 de Orgaz, en Toledo, el informe de la investigación iniciada en lo que en principio se describe como un robo con fuerza. Eso no quita para que luego pudiese derivar hacia otras consideraciones jurídicas según avancen las pesquisas, pero como ya hemos informado reiteradamente en COPE, el robo es la hipótesis predominante en esta investigación. Hoy mismo el ministro del Interior respondía a la pregunta de si cree que su colega de gabinete, Óscar Puente, se precipitó al apostar desde el minuto uno por un sabotaje. Respuesta de Marlaska.
Lo importante es dejar a la Guardia Civil que trabaje, todas las hipótesis están abiertas, con lo cual no podemos ni quitar ni excluir una ni otra y esperar el resultado de la misma.
El atestado es la pieza fundamental sobre la que ahora la juez titular de ese juzgado podrá tomar decisiones dentro de la investigación que se mantiene abierta.
En la crónica de tribunales, la juez que investiga la tragedia de la Dana de Valencia ha citado como testigo a María José Catalá, la alcaldesa de la ciudad. Y nuevo récord en el precio de la vivienda. Un metro cuadrado en España alcanza de media los 2.226 euros. Sin embargo, este incremento no merma el interés por la compra. Los registradores de la propiedad constatan que las adquisiciones de vivienda han subido un 20% en el primer trimestre de este año, con los extranjeros detrás de 14 de cada 100 compras que se hacen ahora mismo en nuestro país. Victoria Ballesteros.
La ciudad más cara de España es San Sebastián, donde comprar una vivienda sale por casi 6.000 euros el metro cuadrado, seguida de Madrid y Barcelona. Ya hemos superado las cifras de la burbuja inmobiliaria en un mercado cada vez más tensionado. La falta de oferta es uno de los motivos que está provocando el incremento de los precios, con una subida interanual del 8%, según los registradores. Otra razón, la bajada de los tipos que anima a los compradores y el tirón de la vivienda nueva. Así que el número de compraventa registró un incremento trimestral del 5% y un 20% si lo comparamos con el año pasado. Por otro lado, aumenta la cifra de extranjeros que están invirtiendo en nuestro país. Compran sobre todo en Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias. Los que más operaciones firmaron fueron los británicos, alemanes, neerlandeses y marroquíes.
Y se espera una tarde muy lluviosa en buena parte de España, especialmente en toda la zona centro de la península y también en Levante. De hecho, y en previsión de fuertes lluvias, la Universidad de Valencia ha suspendido todas las clases presenciales en su campus de Ontinyent. Se esperan acumulados de hasta 30 litros de agua por metro cuadrado en solo una hora. En el campo se mira al cielo con temor a un nuevo episodio de granizo. En las últimas horas, este ha dañado muchísimos cultivos. Así nos lo ha contado Óscar Pinar. Es alcalde de Casa Simarro, en Cuenca.
Hay bastantes hectáreas afectadas por el granizo, sobre todo es el cereal, viña y olivo. Ha tocado bastante y ha dejado bastante daño. De hecho, acabo de hablar con un agricultor y la viña que tenía toda por allí está ya, o sea, como dicen vulgarmente, ya han vendimiado.
Las aficiones del Athletic y del Betis disfrutan antes de las citas europeas de esta noche. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Los dos se juegan a estar en las finales europeas. Muy complicado lo tiene el Athletic, que tendría que remontar un 0-3 al United en Old Trafford en la Europa League, pero la afición disfruta en Manchester, José Ángel Peña.
Sí, sin duda, lo hace desde ayer una afición entre la que con el paso de las horas crece la ilusión por hacer historia después de una semana en la que han vivido una auténtica montaña rusa de emociones. Pero en estos momentos acaba imponiéndose casi la euforia en las calles de Manchester, entre esos 4.000 aficionados del Athletic que están tiñendo el centro de la localidad inglesa de rojiblanco, pese a las importantes bajas que, estamos repitiendo, tiene el equipo para el partido de esta noche.
Y el Betis defiende el 2-1 ante la Fiorentina para meterse en la final de la Conference, con la afición vibrando en Florencia. José Manuel Oliva.
A esta hora de la tarde, Murillo, 1.300 seguidores del Betis ya le dan colorido a las calles de Florencia. Son las entradas que la Fiorentina ha cedido al Betis para el partido de esta noche, ya que su estadio, el Artemio Franchi, tiene reducido el aforo por obras de 44.000 a justo la mitad, 22.000. Todas las entradas están vendidas. Habrá un lleno absoluto para un partido que debe llevar al Betis a su primera final europea.
Los dos partidos a las 9, tiempo de juego a las 8:30. Y además, apelación desestima el recurso de Osasuna por alineación indebida de Íñigo Martínez en el Barça.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
15 grados y cielo muy nuboso, hay aviso amarillo por lluvias y tormentas hasta las 12. Mañana todavía puede llover un poco, pero se abrirán claros por la tarde. Las temperaturas máximas se van a situar en torno a los 19 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A6 a la altura del plantío que provoca retención en sentido salida. Además, hay tráfico lento en las salidas por la 2 en Torrejón, por la 3 en Rivas, por la 42 en Getafe, en la M40 en Coslada circulando hacia la 3, en Valdemarín, sentido A5, en la M50 en La Chopera, sentido A6. En el interior, con motivo de las obras de la A5, se producen retenciones sentido salida y se podrán realizar cortes puntuales. Además, el Ayuntamiento ha activado el refuerzo en hora punta de las medidas de gestión del tráfico por previsión de lluvia. Se recomienda el uso de transporte público. Escuchas La Tarde.
Pues estamos ya en las 4 y casi 12 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos, ya sabes, en Roma, en directo, haciendo este programa y moviéndonos por esta plaza de San Pedro. Estamos en diferentes calles, pero también en las azoteas, y es que la cobertura no siempre es buena aquí en la plaza. Hay momentos en los que hay tantísima gente, hay inhibidores también de frecuencia porque la seguridad es máxima. De hecho, los controles que se pasan hasta la plaza de San Pedro son bastante exhaustivos, pero me sorprende la organización perfecta que tienen los romanos en este conclave. Y bueno, los que hemos estado también en otros, llama muchísimo la atención lo bien que lo tienen organizado absolutamente todo. Bueno, ahora precisamente nos hemos movido pero no perdemos de vista algo, no perdemos de vista la Basílica de San Pedro y esa chimenea a la que vamos a mirar especialmente sin perderla de vista dentro de un ratito, porque como te estamos contando, a las 4:30 los cardenales vuelven al interior de la Capilla Sixtina. Yo creo que en este momento se tienen que estar desplazando si no están ya en la Sixtina, pero sí sabemos que a las 4:30 comienza una nueva votación, será la primera de esta tarde y será la cuarta de este conclave. Vamos a ver qué pasa. Y siguiendo todo lo que pueda pasar, pues está nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, en esto decíamos antes que no hay un calendario ni hay un timing establecido, pero sí es verdad que nos guiamos por lo que ha pasado anteriormente en otros cónclaves. Y lo que sí sabemos es que a las 4:30 están ya en la Sixtina para proceder a esa votación de la tarde. Lo que no sabemos es luego cuándo va a haber fumata, claro.
Efectivamente. De hecho, probablemente ahora, mientras estamos hablando, seguramente pueden estar llegando y tomando sus asientos, sus posiciones. Seguro que los cardenales se han pasado antes por la Capilla Paulina para rezar antes de entrar en la Capilla Sixtina, que, como recordamos, están prácticamente una al lado de la otra. Y lo que ha sido muy importante, Pilar, es ese trayecto. Imaginamos que algunos lo habrán hecho a pie desde Santa Marta hasta la entrada del Palacio Apostólico, donde está el acceso más cercano para llegar a la Capilla Sixtina.
¿Ese trayecto de cuánto tiempo es? ¿Andando un paseíto? ¿Media hora?
Paseando 20 minutos, 20, 25 uh-huh. minutos. Si los más mayores tardarán más. Pero claro, antes ha tenido lugar ese importante almuerzo, que después de los dos escrutinios con fumata negra de esta mañana, pues esa espera, por ejemplo, en Santa Marta, a no ser que por el cónclave hayan cambiado las costumbres, en Santa Marta es un self-service. Por lo tanto, pues habría que imaginar a los cardenales uno detrás de otro, esperando, rellenando sus platos y hablando.
O sea, que van con la bandeja, con Eva.
Pues sí, en Santa Marta lo habitual es un self-service. Quizás, como todo es secreto, es desconocido, pues a lo mejor han decidido otra forma de facilitar para que coman más rápido y a lo mejor hay camareros que les sirven las comidas, pero lo normal es que en todos los que vienen en Santa Marta funcionan por self-service. Y entonces, bueno, pues imagínate, Pilar, qué momento tan importante para intercambiar opiniones, confidencias y para entrar preparados a lo que pueda ocurrir esta tarde ya en la inminente primera votación de la tarde.
Es lo que te iba a decir, que la comida no ha sido solamente un almuerzo para nutrirse, lógicamente, ¿no? Sí. Como tenemos que hacer todos, sino que en esa comida pues habrá habido encuentros, reuniones, charlas de unos y otros para aproximar posiciones, ¿no, Eva?
Sí, sí, porque además lo que la lectura que es lo normal, o sea, en estos momentos estamos en una situación del cónclave que no tiene que preocupar a nadie porque es lo habitual lo que ha ocurrido hasta el momento, pero está claro que en la votación de ayer y en las dos votaciones de hoy no se ha alcanzado una mayoría ninguno de ellos y por lo tanto digamos que los partidarios, hablando en este sentido, que no se trata de ninguna cuestión política, los partidarios de unos y de otros pues estarán hablando con los indecisos para animarles a orientar su voto a uno de los candidatos o sobre todo pensamos que si no tenemos una fumata blanca tras este primer escrutinio, quizás ahí ya se ha de pasar a un plan B. Todo hablamos siempre con suposiciones, ¿no?
Una tercera vía, como explicábamos.
Una tercera vía, efectivamente. Una tercera vía, esos candidatos que a lo mejor están más tapados, pero que aunque vayan a ser sorpresas, que yo tengo una intuición de sorpresa en este cónclave, pero sí, yo creo que sí.
Yo me fío de tu experiencia, de todo lo que sabes y de tu intuición también, ¿eh?
No, pero sabes que en los cónclaves las intuiciones sirven de muy poco, porque es más, es preferible no decir, porque si no ya sabemos que es que salen cardenales, los que entran papas salen cardenales y eso prácticamente es matemático. Pero lo veríamos, o sea, esta tarde sí que, si dependiendo de lo que ocurra, si tenemos o no fumata blanca, Pilar, sí que evidentemente ya tendríamos que estar pensando en otros candidatos, aparentemente de segunda fila, que no son de segunda fila, porque los cardenales ya seguro que habían pensado en ellos, pero candidatos en los que a lo mejor pues se puede enfocar el consenso que no han alcanzado, digamos que favoritos, que aunque hayan tenido hasta ahora muchos votos, quedan empatados, porque digamos que no llegan a esos 89 votos que son necesarios y por lo tanto si es difícil que el resto de cardenales cambie su orientación de voto, porque por cualquier circunstancia ese candidato no lo consideran, evidentemente hay que pensar en otros.
Oye, Eva, primera votación, como decimos, a partir de las 4:30 de la tarde, son 133 cardenales. Nunca antes, en ningún otro cónclave, habían votado tantos cardenales. Esto va a ralentizar, lógicamente, un poquito el proceso. Pero si hubiera fumata blanca en esta primera votación de la tarde, esa fumata, ¿cuándo sería más o menos? ¿5:30?
Pues
¿6 menos algo?
Mira, según el tiempo que han marcado esta mañana, que nos han sorprendido a todos y han votado muy rápido, si no hay ningún contratiempo, ninguna de las votaciones, y si no hay que repetir la votación por cualquier circunstancia, pues a lo mejor podemos estar hablando de 5:30, 6 cinco y media. O sea, es que han votado muy rápido. Por ejemplo,
claro, después de lo que pasó ayer, han dicho, mira, que teníamos a todo el planeta con el corazón en un puño.
Vamos, que no sabíamos hasta si había fumata blanca y por eso estaban tardando. Pero, o sea, me refiero a lo de las 5:30, Pilar, si es que es blanca, sí. ¿Vale? Si es que fuera blanca.
Claro, si es blanca. Porque si no hay acuerdo, hay una segunda votación.
Exacto.
Y ya sabríamos, tendríamos que esperar a la fumata de la tarde, que sería en torno a 7:30, y sí. Ahí veríamos si es blanca o si es negra.
Efectivamente, ahí
madre mía, el protocolo
es increíble y por eso es estar pendiente. O sea, yo ya mi mirada se va a quedar petrificada mirando a la fumata porque ya desde ayer, o sea, es que no parpadeo entre ya me he hecho amiga de las gaviotas que vuelan por ahí porque
son, oye, luego vamos a hablar de las gaviotas porque los que estamos aquí en Roma, claro, tú vives aquí habitualmente, igual ya estás acostumbrada al paisaje, pero los que llevamos cubriendo este cónclave y los que estuvimos también hace 15 días en la capilla ardiente del Papa Francisco, nos llamó muchísimo la atención, bueno, Eva, la cantidad de gaviotas que tenemos en Roma, que hay en Roma, pero además, vamos, como si fuesen una vecina más, tan pichis, volando por aquí al lado tuyo, se posan delante de ti. Y dices, bueno, sí, el mar es verdad que no está lejos, pero tampoco está tan cerca, está a unos 30 kilómetros más o menos, ¿no?
No, efectivamente, es que estamos lejos del mar y entonces tenemos ahí a las gaviotas que además se han convertido en carroñeras, que deben de estar alucinadas, porque claro, la plaza de San Pedro lo habéis experimentado en estas coberturas, Pilar, por el atardecer, al anochecer, cuando ya había menos gente, porque ahora hay mucha gente por las fumatas, es que era su territorio. Entonces ahí además montan unas historias, wow, unos ruidos que dices, pero ¿qué está ocurriendo? Y son las gaviotas, pues, que se lanzan a buscar comida porque muchas de las personas sin techo acostumbran también a darles de comer hacia esa hora, hacia las 8 de la tarde o así, y claro, son las reinas de la plaza de San Pedro y
totalmente.
El problema
entre
es que ha habido
ataques. Entre las gaviotas y las palomas nos tienen amenazados a los humanos. Eva, permíteme que salude también a esta hora a Ana Cabanillas y Antonio Agredano. Ana, Antonio, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Seguro que un poquito peor que tú allí. Pero muy bien.
Damos un poquito de envidia. Lo sé, compañeros, lo sé.
Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
En esta ciudad tan fantástica que lo es siempre Roma, pues imaginaros en este momento tan, tan trascendental, tan importante, ¿no? Este momento histórico. ¿Cómo estáis siguiendo, Ana Agredano, vosotros el cónclave?
Bueno, pues yo la verdad es que ayer lo contabas antes, ¿no? Que se retrasó muchísimo esa fumata y ya al final lo estuve siguiendo en la radio, pero ya al final ya estaba también nerviosa. Puse la televisión, incluso me enganché, porque la iglesia, o sea, el Vaticano se ha modernizado y tienen una señal en directo en YouTube, que solo apunta a la chimenea, con lo cual yo admito que estaba enganchada en las últimas horas también a esa señal, de vez en cuando me conectaba para verlo, porque sí que es verdad que es un momento, como dices, muy trascendente, ¿no? Y ya casi por el mero, pues eso, la curiosidad, ¿no? De ver qué ha pasado o qué no.
Más allá del resultado de quien se ha elegido Papa, este tipo de procesos nos hace recordar algunas cosas. Primero, lo que es la lentitud y la espera. Es decir, vivimos un tiempo tan urgente, todo es tan rápido, todo es tan inmediato, que de repente el mundo mirando una chimenea, una chimeneita que tiene 2 metros como mucho, saliendo desde el techo.
Cuando ahora todo se anuncia por Twitter, ¿no?
Claro, todo es rápido, todo, y de repente esta espera y esta hermosísima tensión me parece que da la medida más del hombre que de los tiempos que estamos creando, ¿no? Y después, también este tiempo de vulgaridad en el que vivimos, en el que todo es tan obsceno y donde lo chabacano empieza a convertirse ya como en algo que está bien visto, cómo la liturgia, lo simbólico y ese rito y esa, como decía Ana, esa trascendencia nos reconfortan. Y yo creo que eso es no solo un mérito de la Iglesia, sino que deben ser valores que como sociedad no deberíamos renunciar a ellos, más allá de nuestra fe.
Y hablaba de reconfortar, y yo aquí sí creo además que hay algo ciertamente reconfortante, que es que uno sabe que salga lo que salga de ese cónclave, que va a ser para bien, en el sentido de que, eso lo decía Eva antes también, que no es política, ¿no? Sino que es otra cosa, se habla de un proyecto, se habla de dónde poner el acento en un mensaje, pero es otra cosa, y toda la Iglesia estará unida detrás de lo que salga, ¿no? Y a mí también me genera también mucha curiosidad y mucha sorpresa, porque es un cónclave que todo es secreto. Claro, yo estoy acostumbrada al Congreso de los Diputados, que allí, por mucho secreto que se diga que se guarda, luego todo se cuenta, ¿no? Pero en ese caso, pues se ve que hay algo más fuerte, ¿no? Y algo que de verdad hace pensar por un bien común, que a mí me parece algo, pues, que es admirable, siendo parte de la Iglesia, pero siendo sus componentes también seres humanos, ¿no? Que tienen, bueno, pues sus defectos.
Bueno, tenemos a Eva Fernández. Eva, ¿sigues con nosotros?
supuesto, Pilar, aquí. Vosotros en las alturas de la azotea, yo en los suelos de Vía de la Conciliación.
Bueno, aquí moviéndonos por todas partes. Sí, unas veces estamos abajo, otras arriba, otras volvemos abajo. Así estamos todo el equipo de la tarde y todos los compañeros desplazados de COPE para dar la máxima cobertura a este conclave. Eva, quedan 6 minutos para las 4:30 de la tarde. A esa hora, como decimos, todo apunta a que los cardenales ya estarán en el interior de la Capilla Sixtina y se va a producir esa primera votación de la tarde, que es la cuarta del conclave. Volvemos contigo a lo largo de la tarde para que nos cuentes más cosas, y a las 5:30 ya de nuevo todos pendientes de la chimenea por si hubiera terminado esa votación de la tarde y hubiera fumata, que de haberla a esa hora, pues directamente sería blanca. Gracias, Eva.
Un fuerte abrazo, hasta pronto.
Otro para ti. Bueno, como decía, todo el equipo de la tarde se encuentra en varios puntos de estas inmediaciones del Vaticano, de la Plaza de San Pedro, en su entorno, y donde podemos ver prácticamente en cada momento pues grupos de peregrinos, porque no podemos olvidar que estamos también en el año del jubileo, grupos de peregrinos que vienen unos con cruces, otros con banderas de, pues eso, de peregrinos, también de turistas, y que sirven para que uno no se pierda del grupo. Irra, ¿con quién te has encontrado?
¿Qué pasa, Pilar? ¿Cómo estás? Mira, pues fíjate, estoy ahora mismo en el control de la parte izquierda que da acceso a la Basílica, perdón, a la Basílica no, a la Plaza de San Pedro, que se va llenando muy poco a poco. No está al nivel de ayer por la tarde a última hora, que era una pasada, más de 45.000 personas. Ahora mismo van entrando poco a poco y llenándola de cara a una posible, improbable, porque sería muy pronto aún, fumata a las 5:30, pero quién sabe, tú estás convencida de que sí que podía ser ahora, o sea que...
Es un deseo.
Bueno, a mí no me importa quedarme en Roma, claro. Hasta la votación 15 o así, no me importaría quedarme aquí en Roma. Oye, está aquí la gente que le mandan con un detector de metales, pasar las mochilas por este punto de control, pues como si fuese un aeropuerto, ¿no? Por eso hay un poco de cola que está haciendo la gente aquí, de todos los países, lo decías tú. Lo extraño aquí es encontrar dos que vayan seguidos y que hablen el mismo idioma, o dos grupos que vayan seguidos y que hablen el mismo idioma. Hace un ratito me he encontrado aquí muy cerquita de este control con Inma. Inma venía con su marido y con su familia desde Málaga, y fíjate, porque es seguramente de las pocas personas que estando aquí de turismo, es decir, sin vivir en Roma, aparte de periodistas y todo esto, que somos unos afortunados, pues que hayan podido vivir dos cónclaves. La escuchamos.
¿Cómo es que estáis aquí en Roma?
Bueno, un viaje programado con parte de la familia, y también para recordar que hemos vivido aquí del 2005 al 2008. Entonces nos cogió la muerte del Papa Juan Pablo II y el nombramiento de Benedicto. Y ahora pues ha sido casualidad, pero nos ha cogido. También nos van a ver venir los papas y van a salir corriendo.
¿Y la otra vez qué fue? Porque vivían aquí en Roma. Sí. ¿Y cómo recuerdan ese momento de la elección y de la muerte?
Pues mira, Juan Pablo II fue un papa también muy querido. Si os recordáis, siempre se decía: Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Entonces mis hijos le tenían mucho cariño, y la verdad que nos dio pena, pero verdaderamente estaba ya muy mayor. Le decíamos que estaba como un abuelo, pero un abuelo cariñosamente dicho. Y bueno, lo vivimos pues con emoción, como una cosa nueva para nosotros y una vivencia.
¿Fue rápida la elección de Benedicto XVI?
Pues sí, fue bastante rápida, porque no me acuerdo, pero fuera la cuarta, me sí, parece, cuarta. O algo así. Así que fue rápido.
¿Y ahora cómo estáis viviendo la próxima
pues,
elección?
Amiga, hay muchísima gente. Yo aquí ya la recuerdo que había unas colas interminables para ver a Juan Pablo II. Esas colas yo no la he vivido, pero porque no estaba aquí todavía. Y también veo a la gente muy emocionada. Y bueno, aquí queremos que lo que nos traiga sea prosperidad, paz y sobre todo pues hermanamiento. Es lo que queremos.
Pues muchas gracias. Estas son las palabras de Inma, que venía con su familia desde Málaga. Hablaba de esa elección que ya había vivido en el año 2005 de Ratzinger, Benedicto XVI, que fue la cuarta votación, que es la que se estaría produciendo ahora mismo. Es decir, que igual tenemos suerte y esa fumata que tenemos delante, que vemos minúscula desde aquí, sale humo blanco próximamente.
Bueno, si es así, lo contaremos a lo largo de esta tarde. Si hay esa fumata blanca, pues bien, si es en torno a las 5:30, o si es luego en la segunda votación de la tarde, en torno a las 7:30, que ya le pillaría Ángel Espósito, pero bueno, en cualquier caso, aquí en la antena de COPE lo contaremos en directo. Irra, te dejamos por ahí para que nos sigas contando más cosas. Gracias.
Abrazo.
Bueno, estamos hablando de lo que pasa en Roma, porque lógicamente el cónclave es ahora mismo una de las noticias importantes del día. Pero es que en España se ha producido también otro gran acontecimiento. Y es que sí, el Bad Bunny regresa a nuestro país. Regresa a España el año que viene, en 2026, y con la preventa de entradas, hoy el país está en un auténtico estado de euforia, y no es para menos, es el artista del momento, un fenómeno que allá por donde pasa la lía.
Thank you very much, everybody. Thank you.
Welcome to New York City. I'm Jimmy Fallon. This is Bad Bunny. He's got a new record out.
Así sorprendió Bad Bunny a los pasajeros del metro de Nueva York el pasado mes de enero, junto al presentador de televisión Jimmy Fallon, para presentar su nuevo disco, un espectáculo improvisado que dejó a todos boquiabiertos. Bueno, como te decía, hoy ha empezado la preventa de entradas para sus conciertos y ha agotado pues todos los tickets, todas las entradas en varios países en tiempo récord. En España la demanda ha sido tan brutal que la página de venta ha colapsado en menos de 2 minutos. Ante tal avalancha, Bad Bunny no ha dudado en anunciar 5 nuevas fechas en Madrid y Barcelona. De esta manera serán 8 los conciertos que ofrezca en nuestro país en mayo, 22 y 23 en Barcelona, 30 y 31 en Madrid y en junio, 2, 3, 6 y 7 en Madrid. Estamos hablando, fijaros, Ana Agredano, de conciertos sí. del año que viene, que se agotan en 2 minutos. Estamos locos, ¿qué está pasando con los conciertos?
Me acaba de dar, no sé si una alegría o una pena, porque yo quiero ir a verlo y entonces no me coincidía la fecha porque estaba seguro que eran para allá. Y entonces no he caído que son para el año que viene. Entonces a lo mejor todavía estoy
todavía en posibilidad pillas, de... Igual todavía pillas, pero ya te puedes poner las pilas porque sí, ha ampliado sí. días porque esa preventa, hoy era preventa, mañana empezaba sí. la venta general. Para la preventa de hoy había que inscribirse previamente y se ha petado de tal manera que han dicho, oye, vamos a poner una serie de conciertos más para que la gente disfrute, ¿no?
A mí es que
o
me
sea
da
que
mucha
te gusta
ya...
a ti Bad Bunny, Agredano.
Sí, me gusta mucho Bad Bunny. No sé decirte todos los discos, pero desde luego los dos últimos, que sí que los tengo muy escuchados, que el de Nadie sabe lo que va a pasar mañana y este último de Debí tirar más fotos, me gustan muchísimo. O sea, tiene una mezcla, aunque la gente lo asocie pues al reggaetón de todo eso, de su primera época, o al trap y todo esto, ahora hace un homenaje en realidad a las raíces puertorriqueñas, a su familia, a su ambiente, y utiliza mucho el merengue, el dembow, el... Tiene un aire muy, muy auténtico y de verdad, si hay gente, yo entiendo los prejuicios, yo soy un hombre muy prejuicioso y con la música siempre lo he sido, pero que le den una oportunidad, porque yo creo que tiene mucho talento Bad Bunny.
Estás siendo muy generoso, yo soy de las de los prejuicios, porque además tengo a Bad Bunny martilleándome la cabeza todos los días en mi casa con mi hijo, que es un auténtico fanático de este hombre, pero es enfermizo. Y no lo entiendo porque para mí canta desganado. O sea, es que no lo entiendo. Ana,
yo estoy muy sorprendida contigo, Agredano, porque no me imaginaba yo esto, además de que conocieras los discos completos, que es una cosa ya que suena casi antigua, ¿no? Porque uno conoce un tema, lo escucha un poco de oída, que es lo que me pasa a mí con Bad Bunny, ¿no? Yo nací en los 90, soy millennial, pero una mala millennial. Yo a Bad Bunny lo he tenido que buscar en Google y admito que yo me lo encuentro por la calle y no le pongo cara, vamos, yo no sé quién es. Pero sí que escuchando sus canciones es verdad que algunas son muy conocidas, aunque yo debo decir que me conozco la canción y no sabía de quién era, ¿eh? Con lo cual a mí todo este fenómeno me pilla muy
te
por
queda
sorpresa.
Grande, te queda sí, grande, sí, Ana sí. Cabanillas. Bueno, el caso es que Bad Bunny se ha convertido, como decimos, en un ídolo global. Y queremos entender cuál es el secreto de su éxito. Vamos a saludar a nuestro compañero de Cadena 100, Javi Llano. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar y compañía. ¿Qué tal estáis?
Pues encantados de tenerte aquí con nosotros para que nos des tu opinión. Tú que sabes tanto, además, Javi, de música y del fenómeno Bad Bunny. ¿Qué tiene este hombre, este puertorriqueño, que conecta tantísimo con el público?
Pues tiene lo que tiene que tener un artista que triunfa, ese factor X, ese punto diferencial carismático que tienen las grandes estrellas. Él lo tiene, ¿no? Es esa cosa que nadie sabe explicar qué es, pero él lo tiene. ¿Y por qué? El por qué que estabais explicando ahí, intentando adivinar el por qué. Pues el por qué es por la globalización, por la digitalización, por Spotify, porque ahora... Ya los números uno en España no vienen solo de Estados Unidos, Inglaterra o de la propia España. Pueden venir de Corea, pueden venir de Puerto Rico o pueden venir de Colombia. Un número uno global puede ser de la India y puede ser número uno de Estados Unidos. Y eso es gracias a que una canción sale al mismo tiempo en todo el mundo. Y eso se produce en los 10 últimos años. Y uno de esos grandes iconos, nuevos iconos del pop, es latino, nació en Puerto Rico, se llama Antonio, más conocido como Bad Bunny.
Que ahora mismo es el artista latino más influyente, sin duda.
Bueno, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Mira, si en los 80 todos hablábamos de Gloria Estefan, en los 90, pues de Ricky Martin, creo yo, ¿no? Pero superando a ambos dos, a Shakira, a Jennifer López, a Marc Anthony, sumando lo que han hecho todos, casi llegan a lo que hoy en día es Bad Bunny y va a ser Bad Bunny. Bad Bunny va a meter 500.000 de personas a día de hoy en sus conciertos de 2026 en España. 500.000 de personas, más que Coldplay, Springsteen, U2. Eso es Bad Bunny, el gran artista pop de la juventud, cierto es, juvenil, de esos chicos y chicas entre los 11, 12 años y los 29, más masculino. O sea, realmente los que han tirado del carro son más chicos que chicas. Las chicas, bueno, pues también son de Bad Bunny, pero menos. Y esa es la realidad que es el nuevo gran ídolo, no solo de la música latina, sino también anglosajona, ¿no? Abrió la gala de los Grammy Internacionales de 2023, dejando a todos boquiabiertos, llegando 7 minutos antes, estaban desesperados, imaginaros lo que es la televisión norteamericana, y llegó 7 minutos antes, estaban todos al borde del colapso, hizo un show increíble. Actuó 2 fines de semana en Coachella, bueno, es realmente un artista global, pero ya va más allá de lo latino, ¿no? Es un orgullo para los latinos que los norteamericanos, los yankees, como dicen ellos, bailen Bad Bunny.
Bueno, estamos hablando de Benito Antonio de Bad Bunny. Este sí. Hombre que, fijaros, es que en el año 2016 estaba trabajando en un supermercado y ahora es un fenómeno global, como estamos analizando con nuestro compañero de Cadena 100, Javi Llano. Es además un hombre muy comprometido con asuntos sociales, políticos, su discurso en los Grammy, ¿no, Javi?
Sí, es un artista, bueno, yo creo que con criterio, con mucha sensibilidad. Y aunque no lo parezca, tenga esa cara de fumado y, bueno, a veces haya fumado, también es un tío con y una persona con sentido común, ¿eh? Yo he visto entrevistas promocionando este último álbum, que es muy de Puerto Rico, reivindicando las raíces de la música ancestral de su país, de un país colonizado culturalmente por Estados Unidos, y él reivindica la autenticidad de sus raíces, pues unas entrevistas absolutamente con mucho sentido común, con mucho criterio, y llamando la atención a las nuevas generaciones, a los chicos y chicas latinos y puertorriqueños, diciendo, oye, la cultura norteamericana está muy bien, el fast food está muy bien, pero nosotros tenemos otra serie de cosas que debemos conservar, debemos preservar y debemos potenciar. Eso se ve en sus videoclips. Lanzó un vídeo preálbum, una especie de cortometraje de 10 minutos fascinante que reivindicaba todo eso. Y eso efectivamente lo hace una persona comprometida y con mucha sensibilidad.
Bueno, el caso es que es increíble la que se ha liado este mediodía con la preventa de entradas. A las 12 menos cuarto se abría la sala de espera virtual y solo un minuto después, pues la entrada a la lista de espera ha colapsado y la web se ha caído directamente. Eso ha sido como, vamos, como los juegos del hambre. Había gente que tenía delante más de 50.000 personas en esa espera virtual. Pero oye, ha habido una que ha tenido suerte, Carmen, que nos ha contado lo siguiente.
Me considero una afortunada porque sí que pude coger entradas para el concierto de Bad Bunny del 30 de mayo de 2026 en Madrid. Yo pensé que iba a ser una misión imposible. La verdad es que tuve mucha suerte porque la página me daba todo el rato error para meterme. Pude meter el código a las 12:59, accedí, estaba en la posición 2000 y pico, conseguí pues las 8 entradas. Claro, cambié el turno para trabajar, para tener la mañana libre y me voy ahora directa al trabajo en el turno de tarde. Pero bueno, valió la pena, cuento que sea un concierto súper chulo, a ver qué tal.
Es que fijaros la locura, Carmen, que ha conseguido la entrada y se considera una afortunada. Ojo que las entradas tampoco eran baratas, entre 73 y 162 euros. Ella ha comprado una de 162 euros, estas las más baratas. Luego, si ya quieres una experiencia VIP, pues puedes comprar una entrada de mucha más pasta. Llegan hasta los 600 o algo más incluso. Carmen nos ha contado que ha cambiado el turno de trabajo para ponerse en esa cola virtual, que ha tenido un momento de agobio porque por lo visto cuando iba a pagar se le ha bloqueado el sistema, pero al final ha conseguido la entrada. O sea, esto no sé si se nos está yendo un poquito de las manos, Javi.
Bueno, yo creo que lo hablamos alguna vez en tu programa, que hoy en día y después de la pandemia salimos todos con un cambio en nuestra escala de valores. Ahora preferimos vivir una experiencia, vivir a poseer, vivir a tener. Preferimos unas buenas vacaciones, un buen concierto, una buena cena con amigos, a quizás pues tener una joya, unos pendientes o un collar. Ese tipo de cosas ahora es la que nos mueve, la que mueve a toda la sociedad. Entonces Carmen probablemente con todos sus amigos, con sus amigas, el plan de vacaciones del año próximo será un fin de semana o una semana en Madrid y viendo a Bad Bunny. Hay personas que se van a Londres a ver un musical que quizás pueden ver en la Gran Vía de Madrid. Pues hay muchos que preferimos ir a ver un concierto y alrededor de ese concierto es toda una experiencia. Es lo que llaman el customer journey, ¿no? El viaje del consumidor. Oye, estamos preparando el concierto, preparando el viaje, aprendiéndonos las canciones, el setlist de la gira de Bad Bunny, la excitación de ir hacia Madrid, de ver el concierto, el post-concierto, la fiesta después. Bueno, todo eso es la experiencia, ¿no? Y un poco el viaje de la persona que va al concierto. Y realmente es fascinante porque todos con nuestro artista favorito lo hemos vivido. Unos serán con Julio Iglesias, otros con Tom Jones, otros con ABBA, otros serán
con... Sí, esto es así. Pues, ahora no sé, la fiebre en este momento es con este hombre, con este puertorriqueño, con Bad Bunny, que 8 conciertos va a ofrecer el año que viene en nuestro país. Javi Llanos, como siempre, un placer tenerte y escucharte. Gracias, Javi.
Igualmente. Pilar, un abrazo a todos.
Otro para ti. Agredano, a ver si hay suerte y pillas entradas. Si pillas, ya pilla una para mi hijo que se ha quedado sin entrada y le tengo, vamos, en casa medio llorando.
Es que mira que me da mucha ansiedad ese proceso de comprar las entradas que lo estaba describiendo y me da mucha ansiedad.
Sí, a mí también. Me pasa exactamente lo mismo.
Y entonces muchas veces por ahorrarme todo ese proceso, y ya lo he hecho alguna vez, y por ahorrármelo, te juro que prefiero no ir a los conciertos. Un pequeño apunte musical.
Rápidamente.
Sí, Bad Bunny es de Puerto Rico. Puerto Rico tiene la extensión de Almería y sin embargo Daddy Yankee, Ozuna, Ricky Martin, Marc Anthony, es decir, Calle 13, por ejemplo, que son un grupo que también me encanta, como es de un sitio tan pequeño hay tanto talento, tanto cantante y tanta estrella que son los que lideran realmente la audiencia, ¿no? En Spotify, las canciones y las pistas de baile, ¿no?
Madre mía, Grenano, que no te veía yo a ti. Estamos sorprendidas contigo y con que, bueno, que pero, tengas tanto conocimiento de este tipo de música, además.
Pero os digo una cosa, Pilar y Ana, la próxima vez que vaya a Madrid, nos vamos a bailar.
Pero nos lleva tú, porque no hay otra ya después del recital que nos has dado.
Por supuesto, totalmente, que yo os llevo por allí y vamos de marcha.
Gracias a los dos.
Gracias.
Un abrazo, hasta la semana que viene. Rosa, mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, pero aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro. Hola, si te pasa, di adiós y vete a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Tía Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio.
La imagen que tenemos ahora mismo no está activa, es decir, no sale ningún tipo de humo.
Todo pasa en COPE.
Fumata negra, de nuevo, todos nuestros ojos puestos en esa chimenea del Vaticano, desde aquí, de esta plaza de San Pedro, los nuestros y los de miles y miles de personas.
Fumata negra que nos vuelve a confirmar que no ha habido consenso entre los 133 electores.
Te puedo contar que la reacción de la gente aquí, lo primero es uno.
Porque las pantallas, cuando la gente ve salir la primera pavesa de humo, empiezan a gritar y entonces todo el mundo mira.
Sigue la última hora del cónclave desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa. Tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Quién eres?
Aunque los indicios nos llevan a creer que se trata de vuestro nieto, no podemos probarlo.
Si es un Greystock, lo sabré al primer golpe de vista.
Christopher Lambert.
Esta no es mi casa. Eres un ser humano, un hombre. Nunca tendrás un hogar. Ni aquí ni en la jungla hasta que aceptes ese hecho.
Andy McDowell.
Se siente muy atraído por ti.
Está solo y perdido.
La mitad de mi ser es el conde de Greystock.
Greystock. La leyenda de Tarzán.
La otra mitad es salvaje.
El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
Interesante.
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto. ¿Por qué? Al final, el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hace unas semanas, Jimeno pidió ayuda a los niños para que le explicaran cómo era la Semana Santa. Ahora, con el cónclave en marcha, ha vuelto a recurrir a los más peques. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Qué tal estás?
Pues encantada aquí en Roma. Te echo de menos, bueno, por aquí, no te creas.
Eso, ¿eh? Es verdad, ya me podíais haber llevado, de verdad. Es que no tenéis ni un detalle.
Es que encima no había más que... presupuesto, yo lo intenté, de verdad.
Pero ya, como, porque yo sé.
Sabemos cómo comes, hemos dicho.
Claro, eso te iba a decir.
El presupuesto,
que...
la dieta de Jimeno.
Eso iba a decir yo, que el avión tiene un peso y ahí me pasaba yo.
Un peso específico.
Bueno, lo he vuelto a hacer. He tenido que recurrir a los niños. Nadie sabe lo que está pasando dentro de la Capilla Sixtina. Y he tenido que tirar de la imaginación de los que mejor saben imaginar, que son los peques, y preguntarles pues cómo se elige a un papa. Y esto vamos a ir por partes, ¿vale? Vamos a empezar por el principio, por las presentaciones.
Pues para mí van a entrar a una misa, van a presentar al papá nuevo y se tiene que saber cantar los cantes de la misa.
Al papá nuevo. O sea,
claro, al papá nuevo, todos los cantes de la misa. Un pueblo es un
pueblo. Hay que sabérselo. Claro.
Padre nuestro.
Yo tengo un gozo en el alma.
Yo tengo un gozo en el alma. Todos estos hits que son increíbles. Pero, vale, esto es muy importante. Pero como es importante, está claro que lo de elegir papa no se puede hacer de cualquier manera.
Pues será con cariño, porque no se van a poner a discutir.
Porque sería feísimo que discutieran. Se habla y mucho, Pilar, lleváis días hablando del cónclave, pero los peques no tienen claro que sea así. Se comenta que se hace con el cónclave.
Yo creo que no lo hacen con clave.
¿No? ¿Con qué lo hacen?
Con curas.
Lo hacen con curas, está clarísimo. Eso está lleno de curas, hay más curas que claves, entonces seguramente lo hagan más con curas que con claves. Los niños lo tienen muy claro o no y tienen que tirar de imaginación. Pero claro, ¿y cómo hacen para elegir al Papa? Pues ya te digo, Pilar, que hay varias teorías. La primera.
Una carrera de curas.
Una carrera de curas, ¿no? ¿Y quién es Papa? ¿El que primero llegue? O...
El último.
¿Por qué?
Ah, el último.
Porque los últimos son los primeros.
¿Ah, sí?
Sí, lo dijo Dios.
Que llega el último es Papa. Desde la gente que va más retrasada, va más
lentita. ¿Tú te imaginas una carrera, los 133 cardenales, ¿eh? En la línea de salida y corriendo?
Pues te digo que me encantaría un poco, ¿eh? Todo esto que se imaginan los niños es fantasía, porque también piensan que a lo mejor, no sé, a lo mejor tienen que examinarse. ¿Cómo harán para elegir el nuevo Papa?
El que mejor rece, el que reza con más sentimiento.
¿Y eso cómo lo demuestran?
Juntan las manos y ponen la cabeza arriba o abajo. Les hacen un examen para saber si saben rezar bien o eso.
¿Y cuáles son las preguntas?
¿Cómo se llama Dios?
Segunda pregunta.
¿Cómo murió Dios?
Muy bien. Tercera pregunta.
¿Quién mató a Dios?
Cuarta pregunta.
Eso sí que no lo sé. No sabía que habían tantas.
Es impresionante. Es que teorías... Los niños tienen muchísimas teorías, que si la carrera de los curas, que a lo mejor tienen que examinarse, pero igual pasa como aquí con algunos cargos políticos.
¿Eligiendo?
Sí, pero ¿cómo lo eligen?
Con el dedo.
¿Y por qué lo hacen con el dedo?
Porque si lo hacen con el pie, queda muy feo.
Claro, a ver, todo tiene que ser pues decoroso y bonito, ahí está, el pie está feo.
O sea, tú imagínate.
Mejor con el dedo, mejor con el dedo.
Es que eres Papa. Bueno. Con el pie, pues queda, porque los pies son muy feos. Se habla, y mucho, de si el nuevo Papa va a seguir el camino de Francisco. Pues ya te digo, Pilar, que los niños tienen sus teorías. ¿A ti cómo te gustaría que fuera el nuevo Papa?
Buena gente, de que tenga buena letra, porque si tiene mala letra no nos enteramos.
¿A ti cómo te gustaría que fuera el nuevo Papa?
Cristiano.
Sí, estaría bien que fuera cristiano, ¿no?
Sí, porque si no es cristiano es un poco raro. Sería un lío.
Sería un lío tremendo que saliera el Dalai Lama ahí en el balcón. Sería un jaleo tremendísimo.
La que se montaría, qué despiste.
O sea, así se lo imaginan los niños y una vez más nos lo han demostrado, Pilar.
Qué bueno recurrir a las explicaciones de los niños para entender pues cosas como esta, como el cónclave. Claro, Jimeno, hay tanto secretismo que tienen que venir ellos, los pequeños, a ilustrarnos, ¿no? A darnos un poco de fantasía, como tú dices, para poder entender lo que está pasando ahora mismo en el interior de la Capilla Sixtina. Eso en el interior. ¿Sabes lo que pasa, Jimeno, en el exterior de la Sixtina?
Cuéntame,
aquí en la plaza de San Pedro, donde estamos, que está llena de gaviotas. ¿Sabes lo que pasa con las gaviotas? Igual, lo mismo que con las palomas. Te descuidas, te puedes llevar un regalito.
¿Ya te han cagado las palomas o qué?
No, porque tienes que ir como los marcianitos esquivando, ¿sabes?
Ya ves. Es que yo de
pero
verdad,
vamos,
las palomas...
Pero vamos, que amenazan,
palomas...
que amenazan y algunos sí que le ha caído. Y de eso estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Bueno, sí, ese regalito que cae del cielo y que uno no espera. Y vamos, además es que te da un asquete que pa' qué.
Buenas tardes, gente. Iba por Benidorm con mi amiga y de buenas a primeras oigo una splash en la cabeza. Digo, ya me cago en una gaviota o algún pájaro, porque esto es más grande que una gaviota. Y dice, ay, qué exagerada, eso es un árbol que se te ha caído. Me agacho y me ve y me dice, yo creo que te ha cagado tres gaviotas porque tienes toda la cabeza... ¿Cómo la tienes? Yo, madre mía, llegué a casa y allí no salía toda la cagada que tenía. Así que fijaros qué
pena. Pobrecita mía, no una, sino tres gaviotas.
Han evacuado un
qué
avión.
Qué puntería, ¿eh? Fueron todas a por la misma. Tres gaviotas, ni más ni menos.
Es que las palomas, yo creo, ¿por qué no se cargan? ¿Qué aporta una paloma? La de la paz, que tengamos dos o tres blancas para lanzarlas en las bodas, en alguna cosa, pero el resto de palomas, ¿para qué sirven?
Hombre,
¿me lo puede explicar a alguien?
Yo no tengo nada en contra de las palomas, pero que no, que no caguen. Es decir...
Sí, claro, que hacen pirólisis.
Que hagan lo que quieran, pero que no te caigan en la cabeza. Bueno, y cuando...
Son...
¿Y cuando te caen en los coches?
¡Ay, qué horror!
¿Eh?
Hola, buenas tardes. Pues nada, mira, ayer sin ir más lejos, vivimos en una localidad cerca de San Sebastián y las gaviotas ya acampan a sus anchas. Cuando no se ponen en la barandilla de mi terraza, se ponen encima de los coches y sin ir más lejos. Ayer se posó, no sé si una o varias, pero cuando fui a coger el coche ayer tarde, estaba todo el techo cagadito de las gaviotas, cristal delantero, los costados. Digo, madre mía, qué fiesta os habéis pegado aquí. Así que nada, consecuencia, a lavar el coche que me tocó. Venga, un saludo.
Yo no sé. Te queda otra. A mí me pasa eso en mi barrio, en Madrid. Yo no sé qué comen, además, las palomas, que hay veces que me dejan el coche que ni te cuento. Tengo vecinos que ponen papeles de periódico hasta ese punto, ¿eh?
Sí.
Bueno, todos los días, porque si no tienes que estar lavando el coche.
Mi madre se estaba quejando todo el día de que tenía palomas en el patio y que tenía todo cagao. Vale, pues hay una paloma que ha hecho un nido, a mi madre le da ternura y ha tenido polluelos.
¿Qué
llevamos
dices?
Llevamos dos meses. Digo, mamá, eso se va a convertir en la Plaza Mayor. Digo, es que ya vale.
Vaya telita.
Que tiene celos nuestro Jimeno de las palomas de su
total
madre. En fin. Jimeno, gracias.
A vosotras.
Seguimos en la tarde. Is it that sweet? I guess so.
That's that me espresso. Te lo estamos contando.
Es muy impresionante pensar que en cualquier momento te vamos a contar que el humo que sale por esa chimenea es negro o blanco.
El mundo se prepara para la llegada de un nuevo papa.
Sigue todas las claves en COPE y en cope.es.
Este verano me gustaría irme lejos.
¿Cómo de lejos?
Como a Travel Plan.
Hecho. Si quieres un verano, tu destino es Travel Plan. Mauricio, Costa Rica o Tailandia desde 940 euros. Reserva hasta el 26 de mayo en tu agencia de viajes.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta, robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
ADE Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en UPSA.es, Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aire de Protos, mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los tres mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer en España en busca de respuestas. Vamos.
Entra ya en cope.es.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.